No porque tengas autoridad sobre alguien significa que eres su líder. La distancia entre el liderazgo y la autoridad es abismal, ya que si no estás dispuesto a dar la cara por quienes te siguen, entonces no mereces que ellos pongan sus pasos junto a los tuyos, sin importar qué tan grande sea el gráfico que, colgado en la pared, establece esa autoridad. El amor es un proceso que proviene de la sinergia. Cuanto más se da, más se refuerza y se multiplica. Ningún lugar queda lejos cuando de servir se trata. Un inquebrantable nunca estará demasiado cansado ni pensará que es demasiado tarde cuando exista la posibilidad de ir y amar a alguien. El trato justo y el comportamiento humanitario son dos características que deben definirlos. Con esas banderas delinearán una disciplina férrea que se aplique con rectitud y excelencia. Aun cuando tiene su raíz en el amor, el liderazgo entendido como entrega no es un proceso fácil. Quien sueña con ser un líder, debe acostumbrarse a las risas y a las críticas. Siempre habrá alguien dispuesto a impedir que otros se atrevan a hacer lo que ellos nunca intentarían. Nunca te detengas por las opiniones de los demás, aclara tu norte y camina a pesar de recibir piedras en todo el camino. Recuerda que un sueño roto también sirve como ladrillo para construir otro incluso más grande. La murmuración no tiene cabida en una mente fortalecida por objetivos claros. Siempre existirá una persona que quiera romper tus rodillas, que critica porque no tiene tus talentos, ni tus dones. Personas que fantasean con poder conquistar sin esfuerzo lo que tú conquistaste dejándote la piel. Al no poder superarte, tratarán de hundirte hasta su nivel. Son cangrejos, son y serán rémoras si no cambian su manera de pensar y de creer. Cuando decidí salirme del molde, sabía lo que me esperaba, sabía que recibiría dagas y flechas, pero al final, detrás del amor y la motivación de cada acto que empuja mi vela está el soplo del maestro. Con eso me basta para resistir, porque las mentes inteligentes y los espíritus llenos de lo alto siempre están dispuestos a aprender, siempre tienen los oídos abiertos al entendimiento y no se desvían del propósito de su vida. Quienes buscan conocimiento quieren ser libros. Quienes abrazan la sabiduría quieren ser libres. El primer paso para liderar a otros es liderarte a ti mismo. Resulta estéril seguir a alguien que no sabe a dónde va. Un líder que no tiene un destino definido, ni una ruta trazada terminará por diluirse entre la multitud. En el caso específico del liderazgo que se ejerce en empresas y organizaciones, se debe dar la cara por la gente, sin excusas ni pretextos. El líder asume la responsabilidad de las faltas y los errores de aquellos a quienes intenta formar. Esto es de vital importancia porque, a pesar de ser un líder amoroso, firme y de carácter, no siempre el error está en el líder, quien debe poner el pecho sin reservas. Esto me hace pensar en Judas. Él tuvo el mejor maestro, el líder por excelencia, compartió junto con otros la pasión y la visión, sin embargo, no logró levantarse de la mesa transformado, y prefirió un camino sin espinas, aunque sabía que la espina era él. Te pondré un ejemplo, escoges amigos y familiares para un emprendimiento porque confías en ellos y es todo lo que puedes pagar, pero resulta que no tienen las habilidades para hacer los trabajos que les asignaste. Entonces, buscas personas capacitadas para llevar tu negocio, pero no confías en ellos y no comparten tu pasión. De esta forma, encontrar personas que tengan las destrezas, que sean dignos de confianza y que, al mismo tiempo, compartan tu pasión para operar y hacer crecer tu compañía, no solo será un trabajo tuyo, sino también una responsabilidad inherente a tu liderazgo. Además, un ingrediente importante será la inspiración que seas capaz de inyectar en la sangre de tu equipo. Si eres el líder y te quejas de ellos, el siguiente integrante a cambiar debe ser tú. Siguiendo en el ejemplo anterior, tendrás que tomar decisiones duras y crudas si quieres subir de nivel. No todos tus amigos y familiares podrán formar parte de tu equipo, pues, cuanto más amplio sea el panorama, más elevados deben ser los estándares de quienes construyan el futuro contigo. Necesitas escoger personas que sumen valor y agreguen significado, y que no solo hagan su trabajo. Por esto, prepárate para los juicios y los reproches, las acusaciones y las consecuencias que conlleva confiar y entregar el beneficio de la duda a los amigos y los familiares. Sin abandonar tus afectos deberás construir, a través del amor y la disciplina, una familia que se convierta en un equipo de alto rendimiento. Cuando hayas avanzado, debes saber que en la comodidad encontrarás el peor de los enemigos a la hora de estimular a un grupo. Aquellos que tengan miedo del siguiente nivel serán precisamente los que se sienten cómodos donde están. Tratarán de entorpecer el trabajo y serán un tormento para ti como líder y para sus compañeros de equipo. Serán estos quienes esparzan historias de fracaso y que contagien el pánico ante la incertidumbre. Estos deben ser arrancados de inmediato, antes de que crezcan como espigas que sequen la visión de todos. La paz será árbitra de tus decisiones. Un verdadero líder pule diariamente los errores de ayer, no tolera el no haber progresado en cada interacción y antes de exigirle a otros, se exige a sí mismo. Pon el ejemplo con tus hechos. La mediocridad de otros no debe menguar tus deseos de excelencia. La firmeza es un aspecto fundamental, junto a la intuición profunda de tu espíritu y en sintonía con tu mente y corazón, son el GPS para tomar tus decisiones como líder. No todos podrán subir a la cúspide, y menos si ya han recibido las advertencias necesarias y continúan convirtiendo sus errores en un riesgo insostenible. Tendrás que ser tan frío como la situación lo amerite, y diagnosticar las consecuencias de mantenerlos en el equipo y cuando te sientas mal porque debas tomar una decisión que implique dejar abajo a los que estorban y conspiran contra el proyecto colectivo. Recuerda que por una persona podrían quedarse todos y, además, su lugar pudiera ser ocupado por alguien que sí estalle en deseos de escalar. Cuando bajes, los que se quedaron estarán ahí deseando verte caer, pero la diferencia es que tú tuviste una aventura real mientras que la de ellos fue un deseo que no pasó del pudo ser. Y al final descenderás, como un serpa, como un guía que lleva a otros a la cima del Everest y luego desciende en sana paz, sin extrañar lo que ha dejado arriba, porque el placer de llevar a otros no se compara con ningún otro. No te conviertas en un líder que acumula seguidores, sé uno que forme líderes. Llegó la hora de sembrar, regar y cosechar líderes. El conformismo resulta una enfermedad en el mundo empresarial, pero también en nuestro sistema educativo, en nuestra interacción con instituciones y la política. Si no cambiamos a los nuestros, si no los preparamos para hacerse dueños de su destino, terminarán devorados por los lobos, y nosotros con ellos. Esta es una función que debes combinar con tu pasión, es una carga que debes sostener con alegría. Si no estás dispuesto a arriesgar nada por los otros, o cambiar tú para que ellos progresen, no mereces liderar a nadie. Los mayores transformadores sociales tienen en común que han dado su vida por el engrandecimiento de muchos otros. Ejemplos hay muchos, pero ¿qué me dices de Jesús? Él es el único líder que yo conozco que era igualito a su mensaje. Si no sabes sonreír, reír, amar, perdonar, ayudar, servir, enseñar, no eres un líder, solo eres un jefe. El liderazgo es un proceso bidireccional, tienes que aprender a recibir para crecer con lo que das. En esta oportunidad, no quiero llevarte a un ejercicio muy complejo, por el contrario, será algo muy sencillo. Quiero que respondas dos breves cuestionarios y coloques los resultados en un gráfico. No hay nadie más vacío que aquella persona que está llena de sí misma. Yo responderé una pregunta de ejemplo, y tú podrás replicar con el resto. En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada importante y 5 es muy importante, ¿qué tan importante es para ti que un líder tenga? 1, 2, 3, 4, 5. Foco en resultados. Supón que consideras que tener foco en resultados es importante para un líder, pero no a un nivel extremo, puedes concederle un 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Foco en resultados. Luego, buscarás foco en resultados en el gráfico, al final del capítulo, y pondrás un punto en el 4. Buscaremos el 4 en el criterio que estamos evaluando y lo marcamos. Cuando termines de responder todas las preguntas, unirás los puntos y obtendrás una imagen como esta. Cuando hagas esto, responderás otro sencillo cuestionario, repetirás el proceso y harás la segunda línea, con otro color, así es como se verá. La idea es que al final compares ambas evaluaciones, compares las líneas y los atributos de liderazgo. Ya que sabes qué hacer, puedes responder las preguntas. En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada importante y 5 es muy importante, ¿qué tan importante es para ti que un líder tenga? 1, 2, 3, 4, 5. Madurez emocional, capacidad para motivar, foco en resultados, habilidades sociales, autoestima y actitud positiva. Dominio de su vida. Una vez que pongas los puntos en el gráfico que está al final del capítulo y los unas para tener la primera línea, regresa para completar las siguientes preguntas. En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada importante y 5 es muy importante, ¿cómo crees que te evaluarían las personas que están cerca de ti en cada uno de estos atributos? 1, 2, 3, 4, 5, madurez emocional, capacidad para motivar, foco en resultado, habilidades sociales, autoestima y actitud positiva, dominio de su vida. Creo que ya has adivinado, cuando hagas la línea de este segundo grupo de preguntas, tendrás una comparación entre tu líder ideal y dónde estás tú. Pues bien, habrá una serie de diferencias que debes revisar. Por ejemplo, imagina que consideraste como muy importante la autoestima y le pusiste un 5, pero en la autoevaluación digamos que colocaste un 3. Ya sabes que en este ejemplo, autoestima sería una dimensión que debes revisar. Insisto, el liderazgo es importante en todas las facetas de tu vida, no solo en la profesional o la empresarial. Revisa tus atributos y comienza a guiar la escalada a la cima. Si quieres llevar este ejercicio más allá, puedes incluir nuevos criterios a tu lista de atributos. Recuerda que si incluyes demasiados puedes complicar la interpretación del gráfico, pero si haces muy pocos, tendrás una visión limitada de tus capacidades. Si deseas dar el paso, aquí te dejo una lista de opciones con que puedes trabajar: desarrollo espiritual, formación académica, creatividad, audacia, prudencia, capacidad de soñar, realista, sano sentido del humor, congruencia y coherencia entre su vida privada y pública, aspecto personal, sube como un sherpa. En repetidas ocasiones, se nos oculta el propósito de nuestras vidas. En esos momentos, nuestros pasos son dados con incertidumbre y temor, como si camináramos en la oscuridad agobiante de una madrugada sumergida en la niebla. Cuando esto sucede, nuestras decisiones se tambalean y la angustia nos ciega, no nos deja tomar con certeza y sabiduría los fallos más trascendentales. No desesperes, cuando la zozobra te invada ante el abandono aparente, más seguridad debes tener de que el maestro está en control de cada segundo. Sin importar el tamaño de tu problema, angustia o miedo, él tiene dominada la situación, aunque tú no lo veas. Déjame hacerte una pregunta: ¿qué es lo que te detiene? ¿Desde cuando solo anhelas ver la cumbre y te dices, ojalá yo pudiera estar allí? Hoy puedes ver las cúspides de tu vida como obstáculos o como oportunidades, la decisión es tuya. Puedes rendirte ante tus miedos o continuar escalando, la decisión también es tuya. La resiliencia te equipará para ajustarte a los cambios radicales e injustos de la vida. Tu fortaleza y profundidad espiritual son demostradas por tu capacidad de ponerte de pie una vez más, son validadas por el deseo de seguir, aunque no veas la cúspide, aunque la meta permanezca oculta tras la densa neblina. No será la distancia lo que te separa de la cima, aunque estés a miles de kilómetros, sino el miedo, la pereza, la apatía y el desánimo los que acrecientan la brecha. Aunque todo parezca en vano, no te rindas, tú sigue. Y cuando te calces las botas y decidas volver a emprender el ascenso a la cuesta, sube como un sherpa, lleva a otros contigo. Sube como un sherpa, no vayas solo. Capítulo 11. Definirte es limitarte. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente, aunque una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. Haruki Murakami. El primer paso para poder influenciar a quienes te rodean es conseguir un cambio en ti. Como ya escribimos en el capítulo anterior, son muchos quienes exigen que los demás avancen 15 leguas, pero no son capaces de convencerse a sí mismos de dar un simple paso. El ejemplo es el arma más poderosa para ayudar a otros. Para ser agentes de cambio, se hace fundamental emprender primero una transformación personal en todos los escenarios de la vida. Este cambio es esa lucha de la que hablábamos unas páginas atrás, es esa batalla en la que una mejor versión de ti te derrumba, se impone y emerge victoriosa. La mayoría de nosotros vive pensando en lo finito, vive para vencer a los demás. Los inquebrantables piensan y viven para vencerse a sí mismos. Te preocupan los problemas finitos cuando tienes un Dios infinito. Creemos que el cambio implica una pérdida, pero perder aquello que alimenta nuestros hábitos contaminados y nos destruye, aun cuando nos produzca placer, es una excelente forma de ganar. Con frecuencia, el ser humano comete el error de depender del peligro para justificar su existencia o simplemente para sentirse vivo. Es por ello que nos premiamos con aquello que nos hace daño. No medimos las consecuencias porque éstas no suelen estar en el presente, sino en el futuro, y creemos que les haremos frente en el momento de la verdad, pero la realidad es otra. Nuestra vida se ve dirigida por las reacciones ante el dolor y el placer, en lugar de dejar conducirnos por la sabiduría, el espíritu, el entendimiento profundo de la mente. No debemos permitir que todo aquello que sucede alrededor de nosotros determine las circunstancias, la calidad y la trayectoria de nuestra vida. Reaccionamos a los conflictos externos del mismo modo que enfrentamos los internos. Busca adentro, no afuera, y verás que estás más dispuesto a hacer algo por evitar el dolor, que por sentir placer. ¿Cuántas veces dijiste no sabiendo que debías responder sí, solo por pensar que ponías en juego tu orgullo? Las emociones asociadas equivocadamente crean hábitos erróneos que el intelecto no logra romper por mucho que la mente se lo proponga. No hay mayor necedad que decir, yo soy así. ¿Qué tal si ser así es el motivo que te impide ser quien quieres ser? ¿Cuántas veces tu alma, tu corazón y tu espíritu han coincidido en que necesitas un cambio y luego tu mente se planta frente a ellos y les dice, así soy, y no voy a cambiar? Esa es precisamente la definición de necedad. Esta es una perversión violenta, que trae miseria a nuestra vida. Desconocemos el profundo y terrible impacto que tiene. La necedad puede llevarnos a perderlo todo. Es mucho más que un rasgo de la conducta. Es el resultado de vivir, crecer y actuar como los necios. La necedad está sustentada en tu soberbia, y la soberbia está sustentada por la baja autoestima. La necedad es una discapacidad cuando la ignorancia y la soberbia son los vehículos que la transportan. Quizás te duela asumir esta perspectiva, pero cuando surgen esos deseos de ser desobediente, sientes que tu actitud es incontrolable y te das cuenta de que has adoptado, sin quererlo, una postura de cierta hipocresía que busca justificar algo que no eres, pero que mantiene tu espíritu aprisionado en el armazón que te has empeñado en vestir, aunque te parezca incómodo. La prueba más convincente de que alguien viste un traje que no está confeccionado a su medida es que a su corazón se le ven las costuras. Esto se evidencia mucho más cuando discutes con un necio y lo primero que hace es justificarse, luego piensa que tú eres débil e intenta infligirte daño. Con todas las personas es posible discutir y obtener algo nutritivo de la discusión, pero eso excluye a los necios. Tus argumentos no les servirán de nada porque solo los usarán como municiones para contraatacar. Hay quienes merecen una explicación, hay quienes merecen una respuesta y hay quienes solo merecen tu silencio. Si vives en la necedad, cambia. Si eres de quienes se estancaron y dijeron, yo soy así, siempre he sido así y así me moriré, debes saber que cada vez que digas esas palabras firmas tu acta de defunción. Significa que has renunciado al privilegio de crecer y has olvidado que debes generar valor. Dani, me quiero divorciar. Mi matrimonio ya no funciona, me dijo una alta ejecutiva de una de las empresas que asesoro. Lamento escuchar eso, le respondí. ¿Y por qué sientes que tu relación ya no funciona? Es que él ha cambiado mucho. ¿Y tú? No, yo no, yo sigo siendo la misma. Pues, allí está el problema, le solté sin anestesia. ¿Quién quiere seguir siendo el mismo en un mundo que cambia a tal velocidad? Ya todo cambió, la tecnología, los aviones, la telefonía, los satélites, los coches, la moda, todo ya cambió. ¿Y tú para cuándo, para qué ser iguales? Nada es permanente, ni las tragedias, ni los errores, ni los miedos, ni los dolores. Debes saber que tu estado actual tampoco lo es, y debes dar gracias por ello. Entre más te resistas, más te dolerá cambiar cuando este se presente como un espectro inevitable. Cambia o paga las consecuencias de seguir siendo el mismo. Negarte a sufrir genera mucho más daño que el cambio en sí. Aunque tu transformación pueda causarte un malestar, este será temporal, mientras que el que te infringes al resistirte durará mientras te niegues a dar el paso. No hay nada más peligroso que sentirse seguro. En las dificultades y las carencias, sé valiente y tenaz. Tú puedes transformar el temor en poder, tú puedes romper las respuestas anticipadas y borrar por completo el guión que tenías escrito. Jamás reniegues de los pequeños cambios en tu vida. Deja de anhelar lo que tenías y usa lo que tienes. Crece, arréglate el pelo como más te guste, aprieta el cinturón, afina la mente y sopla las trompetas que marquen el inicio de una nueva batalla, porque recuperarás el doble de lo que perdiste. Para cambiar hay que saber escoger las palabras adecuadas. Estas llevan luz y poder siempre que se empleen con sabiduría. Hay unas que levantan y otras que destruyen. Ellas, además, añaden destino a quienes son selectivos con el buen vocabulario. Existen expresiones y voces de poder, de éxito y de bendición. Con las palabras correctas hacemos reír o hacemos llorar, herimos o curamos, con ellas vendemos y negociamos, pero también están allí para producir grandes transformaciones en nosotros. La manera en la que le hablamos cada mañana a ese rostro que aparece en el espejo definirá cómo terminará de irnos el resto del día. Del mismo modo, cómo le hablemos a nuestro espíritu determinará lo que experimentaremos en cada jornada. Las palabras se han utilizado para transformar el curso de la vida y el destino de las naciones. Las palabras son emociones, pero sobre todo son acciones que abren el caudal del río de nuestros pensamientos, cuyo cauce, si no es controlado y dominado, termina por ahogarnos en las emociones incorrectas. Es por esto por lo que debemos cuidarlas, y evaluar con celo lo que sale de nuestra boca. Hay un milagro en tu boca. Deja de maldecir la oscuridad y bendice la luz para que aparezca. Cambia tu mundo cambiando tus palabras. Busca los mejores términos para expresarte y comunicarte, procura ensanchar tu vocabulario a través de la lectura, intenta decir lo que siempre has dicho, pero ahora de diferentes maneras. Almacena palabras con poder y úsalas para impartirle poder a otros. La lingüística configura nuestra mente y emociones, es una forma de expresar lo mismo con mejores resultados. Me encanta pensar en los grandes autores, Alighieri, Shakespeare, Octavio Paz, García Márquez, Ovidio, Bolaños, Neruda, Nicanor Parra, Angelou, Mistral, de varios de ellos traigo fragmentos en este libro, o de todos aquellos que te gusten y te ericen la piel. Con sus letras, estos grandes lograron describir la existencia y la belleza de una forma que les confiere una belleza aún mayor. La definición de un árbol en la voz de estos poetas parecería una interminable descripción. Imagina entonces la definición de algo tan formidable como tu vida. Lo que entra a nuestra boca puede envenenar nuestro cuerpo, lo que sale, nuestra alma. Se hace majestuosa y poderosa, una sola palabra termina por darte la sensación de avivamiento en tu propio ser. Escucha y siente la enorme diferencia de decir hago bien las cosas y decir hago las cosas impecablemente, la distancia entre buscar lo mejor y conseguir la excelencia. Cuando piensas en algo que te produce asco y lo reetiquetas con otro término, como peculiar o extraordinario, tu mente se divide y se confunde entre las etiquetas y las emociones. Si transformas las palabras puedes romper las etiquetas, si tienes un vocabulario corto y pobre es muy probable que tu bolsillo también lo sea. Quizás esta resulte una verdad cruda e incómoda, pero la debes enfrentar. Cuando una persona habla, todos a su alrededor saben qué libros lee, si es que ha leído alguno, y de qué naturaleza son sus intereses y encantos. La manera más sencilla de acceder a tus emociones es a través de las etiquetas que colocamos a nuestros sentimientos y vivencias. Si tienes pocas, escasos también serán los matices con que apreciarás tu entorno. Esto no quiere decir que la gente leída oculta sea mejor, lo que significa es que tendrán mayores recursos para interpretar el mundo que está a su alrededor, aunque a este tema volveremos más adelante, porque hay personas con mucho estudio, pero muy poca sabiduría. Dejarse ir con la inercia de la negatividad es lo más sencillo y cómodo para cualquier cerebro. Las etiquetas que puedes aplicar son las sazones, la música, el olor y las texturas de la vida puestas en palabras, con ellas puedes tejer un puente entre las emociones y la cognición. Siempre hay un cambio que te gustaría adoptar, o una actitud que no podemos cambiar de un día para otro. En este capítulo cambiaremos el ejercicio por un experimento, quiero que lo hagas, pero no me haré responsable si terminas de escribir el libro desde el manicomio, te diré cómo es. No podemos calzarnos adjetivos que no vienen del hábito constante, es decir, no puedes afirmar que eres amable a menos que por costumbre lo seas. No hay hábitos instantáneos, todos requieren un proceso de adaptación que tomará mayor o menor tiempo, pero nunca será inmediato. El experimento consiste en forzarte a hacerlo. Por ejemplo, supón que eres una persona con mal genio. De ser así, quiero que mañana seas todo lo contrario, aunque llamen al sanatorio y te busquen un psiquiatra. Durante todo el día forzarás, porque no harás el cambio de un día para otro, una actitud risueña y alegre. Por un día serás esa persona que tanto te cuesta ser. Cuando llegues a casa luego de esa aventura, haz el siguiente ejercicio. 1. En el primer recuadro, escribirás cómo sería tu vida si mantienes todos los días esa conducta que deseas cambiar, en este ejemplo, el mal genio. Traza un escenario final para dentro de 5 años. 2. En el segundo recuadro, escribirás cómo sería tu vida si mantienes todos los días una actitud como la que has forzado en el ejercicio, en este ejemplo, una excesiva simpatía. Traza un escenario final para dentro de 5 años. 3. Compara ambos resultados. 4. Escoge las palabras clave de cambio y estancamiento que encuentres en ambos escenarios. ¿Cómo sería tu vida si mantienes esa conducta que deseas cambiar? Tus notas. ¿Cómo sería tu vida si mantienes una actitud como la que has forzado? Tus notas. Comparación. Tus notas. Palabras de cambio y estancamiento. Tus notas. Las palabras activan la bioquímica de nuestros estados de ánimo. Creemos que hemos experimentado las mismas emociones porque no sabemos cómo describir las decenas de tornasoles que nos ofrece la infinita gama del alma. Muchas veces no somos capaces de interpretar lo que nos sucede porque carecemos de las definiciones correctas que nos permitan saber qué es lo que estamos sintiendo en un momento particular o, lo que es lo mismo, qué etiqueta poner a lo que experimentamos. De allí la importancia de enriquecer nuestro vocabulario. El corazón tiene inteligencia independiente a la del cerebro. Tan es así que existe un campo dentro de la neurocardiología dedicado a su inteligencia. Con más de 40.000 neuronas, este órgano realiza miles de conexiones bioquímicas. El que tomemos buena parte de nuestras decisiones con el corazón es algo que ya se conocía en tiempos remotos. Incluso en la Biblia encontramos referencias explícitas, en la actualidad solo lo hemos confirmado científicamente. Por ello, debemos cuidar nuestro corazón y analizar bien qué dejamos entrar en él. Esto abarca desde personas hasta emociones. Las emociones son primitivas y nacen de un mundo intangible que se crea no solo en la mente, sino también en el corazón a partir de los frutos que allí existen. Los sentimientos se construyen cuando aprendemos a otorgarles un valor dentro de un esquema previamente definido por el lenguaje. Es de ese modo que podemos diferenciar una emoción que se ha convertido en un sentimiento. Luego, el reto será dominarlos y no permitir que nazcan en el plano físico. Cuando logramos definir nuestras emociones, es más fácil controlarlas y someterlas con dominio propio. ¿Cómo podemos cambiar si nos cuesta definir dónde estamos y lo que deseamos ser? No saber expresarnos en lo emocional nos conducirá a un naufragio mental y, sobre todo, a la incapacidad de establecer una comunicación eficiente con las personas a las que deseamos ayudar, a entender dónde están, y a darles el aliento necesario para moverse. Hasta esto depende de la amplitud de tu vocabulario. Entrena, lee y estudia, y tu vida cambiará. ¿Quién eres? Déjame repetir la pregunta, ¿quién eres? Lee bien, no dice cómo eres, sino quién eres. Tu identidad es algo sumamente valioso, es por eso que si no sabemos quiénes somos, tampoco sabremos a dónde debemos dirigirnos. Si batallas contra una baja autoestima o contra un complejo de inferioridad, y no lo puedes definir, te costará salir de esa situación. Por mucho que prometas que vas a mejorar, al final te estancarás si no comienzas a cambiar desde la raíz. Te esforzarás, prometerás avances, pero si no refuerzas los cimientos que te sostienen, bajarás los brazos. Serás como una casa vieja que, por mucho que la remodelen, se derrumbará si mantiene las mismas bases. Necesitas edificar nuevas columnas, pero no por ello debes condenarte. Tienes que enfrentar con humildad la verdad sobre tu ser. Recomponer tus bases es un proceso complejo. La verdad nos hará libres, pero primero nos va a incomodar y a doler. Todo cambio involucra algún tipo de pérdida. Tememos cambiar aún cuando sabemos que de no hacerlo nos esperarán mayores angustias. Muchas personas construyen su personalidad alrededor de sus defectos y se defienden diciendo, es que soy así, y así me voy a morir. No quieren dejar de ser así, porque si les quitas estos hábitos se caería la tramoya y se encontrarían sobre el escenario de su realidad sin ningún papel que representar. Ese momento de desgarradora desnudez suele ser desolador, pero es justo allí donde se adquiere la libertad para protagonizar nuestra vida. Sin el decorado no queda más remedio que dejar de actuar y comenzar a ser. Desaprende a ser así, despréndete y evoluciona, readáptate y florece. Despójate de los hábitos que te maldicen, que almacenan baratijas en tu mente y en tu espíritu. Deshazte de lo que no te define y atesora solo aquello que te lleve a un nuevo nivel. Siempre hay una mejor manera de ser, es cuestión de decidir tener una nueva convicción y elevar tus estándares. Atrévete a perder, porque nada de lo que pierdas será valioso y ya verás cuánto ganarás al hacerlo. Ese primer paso será complejo, que te lo digo yo, pero muy pronto todo va a ser muy natural para ti y no vas a querer detenerte nunca. Capítulo 12. Maleducados con doctorado. Los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Julio Cortázar. Ejercer un liderazgo efectivo requiere formación, pero esta no solo debe venir del líder, quien efectivamente debe ser el primero en hacerlo, ni mucho menos circunscribirse a la educación convencional, sino que también es función de quienes desean cambiar el mundo y fomentar una preparación continua en todas las dimensiones. La preparación no debe confundirse con la educación en el sentido estricto de la palabra, aunque terminar tu carrera, realizar cursos e iniciar estudios avanzados constituyen un pilar en tu proceso de crecimiento, resultan insuficientes para llevarnos al punto que deseamos, necesario, sí, pero insuficiente. La destreza no se adquiere con la teoría, eso sería como quitarte el hambre aprendiéndote de memoria el menú de un restaurante. Aunque requiere un enorme esfuerzo conseguir un título universitario, aún es más fácil encontrar diplomas colgados en las paredes que educación en los cerebros. Nos convencieron de que los títulos, las maestrías y los doctorados eran garantía de capacitación para la vida. Es importante tener conocimientos, no hay duda de que estar preparado es un activo invaluable, pero creer que un título es suficiente para conducirnos a la prosperidad es un despropósito. Los hábitos, las actitudes, la manera de enfrentar los conflictos, la disposición a ayudar a otros, la autoestima, la resiliencia, la riqueza espiritual y el amor son ejes fundamentales sin los cuales un título no es más que una hoja de papel. Es esta combinación de elementos la que nos permite convertirnos en inquebrantables. Todos los días nos encontramos con sabios sin estudios y maleducados con doctorado. Hay personas que aprendieron a diseñar un puente, pero no saben ni dar los buenos días. Otros que descifran los enigmas de la bolsa de valores, pero no el valor de un gracias y un por favor. Dice más de tu educación cómo tratas a un mesero que cada uno de tus títulos y cursos juntos, habla más de tu abundancia cuánto dejas de propina por un buen servicio que el color de tu tarjeta de crédito. Los grados dicen mucho, pero hacen poco. Cada uno de nosotros, desde su trinchera, debe empujar por un cambio en el sistema educacional de sus países para que los programas de estudio incluyan, junto al grado, educación. Nuestros institutos y universidades despachan productos incompletos, jefes que no son líderes, maestros que no son mentores, profesionales que no son emprendedores, estudiantes que no son estudiosos y licenciados que no se dan licencia para soñar. La educación integral debería ser la roca sobre la que se cimenta una nación satisfecha, próspera y trascendente. Por supuesto que la teoría es fundamental para el desarrollo técnico y económico, pero debe ser integral si además deseamos un progreso humano, mental y espiritual, que no debemos confundir con religioso. Aún educamos a nuestros jóvenes para un mundo que dejó de existir hace muchos años ya. Tenemos un sistema educacional que ofrece las herramientas de ayer para construir las entidades de mañana. El conocimiento no es entendimiento, recitar libros letra por letra es sinónimo de buena memoria, no de inteligencia, no de astucia ni destreza. A nuestros estudiantes les enseñan a sobresalir en matemáticas y a reprobar en ansiedad. Ninguno de nuestros países dedica cursos completos a desarrollar la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, la resiliencia, el abordaje de conflictos, la expresión corporal, ni el discernimiento en sus planes integrales. Los adultos se quejan de los millennials, pero ellos fueron sus líderes. Si los sistemas educativos no dan el paso, nos corresponde a nosotros avanzar. Los inquebrantables deben ser ejemplo de formación personal e incentivadores de todas las dimensiones de la formación humana. He allí una acción de liderazgo. Necesitamos un país, un gobierno, una escuela, una compañía que no solo nos digan cuánto valemos, sino que nos lo demuestren con una enseñanza que nos valore. Puedo decir mil veces cuánto vales, pero si tú no haces nada con ese valor, no habré aportado nada. De nada sirve dominar la teoría si no tienes la capacidad emocional para sostenerla. Si nuestros países invirtieran en el fomento de actitudes y aptitudes esenciales para la vida, nuestro continente sería la vanguardia del planeta. Si tuviésemos la convicción de legislar para promover la educación cívica, la autoestima, la sistematización de los procesos de innovación, el enfoque, la visión, la disciplina, la organización y el orden, ¿qué lejos estaríamos de esto en lo que hemos devenido? Hoy en día la ignorancia es una opción. Tú defines y decides qué tanto sabes, aprendes y haces. Estamos ante el mejor momento de los últimos 500 años de la humanidad en cuanto a acceso a la información se refiere. Miremos hacia el futuro con expectativa y decidamos usar todo nuestro potencial. La educación emocional y espiritual, combinada con la educación profesional, es la única manera de acabar con la corrupción, la delincuencia, la pobreza, la falta de alternativas, así como otros severos problemas de fondo. El verdadero éxito para mí es conseguir que las personas mueran cumpliendo su propósito. El exitoso vive en conflicto, soporta el rechazo y la burla, está dispuesto a perderlo todo por cumplir eso que hoy le hierve en la sangre. Debemos revisar qué nos falta a nosotros y a las personas cuyas vidas deseamos ensanchar, e invertir en ello. Recordemos que la atención, la pasión, la disciplina y la disposición son artículos de lujo, y todos son totalmente gratuitos. Son artículos de lujo porque producen riqueza. La riqueza material es consecuencia de una abundancia espiritual. Quiero hablarte de la segunda. No soy de quienes le apuestan a la falsa humildad, ese desatino que afirma que no puedes disfrutar las bondades de los recursos económicos si persigues una vida espiritual. Yo suscribo precisamente una visión contraria, para tener riqueza material hace falta riqueza espiritual. La gente quiere ser rica, pero con mentalidad de pobre y un espíritu quebrado, eso es una incongruencia. Para comenzar, somos hijos de un rey, ¿en qué nos convierte eso? Pues, en herederos de su reino. Es por ello que no podemos vivir como mendigos en el corazón, en el espíritu ni en la mente. Hoy engañé a mi celular, leí un libro. La inmediatez es una de las afecciones de nuestra educación. Damos demasiada importancia a la obtención de los grados, a hacer fortuna, a ordeñar los negocios y no nos detenemos, ni siquiera por un instante, a solidificar las bases que nos llevarían hasta allí. Para todo queremos un atajo, una solución inmediata. Vivimos deprisa como pollo sin cabeza. Estamos en la era de la inmediatez, en que el análisis profundo y la meditación sobre las cosas importantes han pasado a un segundo plano. Una gran parte de esa inmediatez reside en la vanidad, de allí los referidos casos de personas que están bien educadas, pero son mal educadas. Necesitamos detenernos un poco, y una vez más, ver con claridad, escuchar con sensatez y paz. Urge leer con serenidad y conciencia, solo es cuestión de segundos para darte cuenta de que ya nadie tiene tiempo, ni quiere darse el tiempo, para hacer las cosas con serenidad y conciencia. Darte un espacio para reflexionar no significa que no seas persistente, ni que dejas las cosas para después, es solo una manera de darle importancia a aquello que la merece. Es fundamental prepararse y estudiar. El conocimiento trae razonamiento y este trae progreso a la humanidad. Peor aún, estamos poniendo el énfasis en el lugar equivocado, priorizamos el conocimiento sobre el entendimiento que es donde reside la verdadera sabiduría, el saber hacer. No importa cuánto sabes, importa cuánto haces. Sabemos conquistar, pero no colonizar. Estamos enseñando a nuestros jóvenes a impactar, pero no a trascender. Nuestro continente acumula amargura y dolor y siembra ignorancia y mediocridad, lo que trae más amargura y dolor. Es importante saber, pero es mucho más importante saber hacer. No solo desde el sistema educativo vienen los fallos, las mismas iglesias tienen enormes lagunas en su aproximación a Dios. te puedes saber la Biblia de arriba a abajo, con puntos y comas, pero sin el entendimiento y la revelación no harás nada. Una cosa es lo que pueden decirte sus palabras y otra distinta es lo que ellas quieren decirte. Nos acosa la ignorancia. La ignorancia sobre nuestros valores como seres humanos, la ignorancia de propósito, la ignorancia de lo prioritario, la ignorancia de cómo aplicar el conocimiento, la ignorancia de cómo canalizar las adversidades, la ignorancia de no saber qué es el verdadero éxito, la ignorancia de desconocer que el fracaso no existe, sino la sensación de sentirse fracasado, la ignorancia de cómo levantarnos cuando estamos abatidos, la ignorancia de tener vista, pero carecer de visión, la ignorancia de pensar que la educación solo está en las universidades, la ignorancia de ignorar las bibliotecas, todas ellas no acosan. Hay miles de personas estudiadas que permanecen en la miseria económica, emocional y espiritual. Lo peor es que no tienen ni idea de qué es lo que les falta. Maldicen que profesionales como ellos la pasen mal, pero no perciben la aridez de su trato ni la incompatibilidad de sus actitudes con el mundo que los rodea. Se sumergen en un lamento porque creen que deben tener un gozo garantizado solo porque han llenado algunas de las incontables dimensiones de la educación. No te preocupes por esos kilos de más, preocúpate por esas neuronas de menos. Necesitamos correr riesgos completos, aunque consigamos las cosas a medias. Tarde o temprano encontraremos la fuerza necesaria para completar la meta y encender la mecha de aquello que tanto buscábamos a oscuras. Las mentes inteligentes están dispuestas a aprender, pero sobre todo a desaprender y siempre tienen los oídos prestos al entendimiento. Aprender sin disciplina no es eficiente, hacerlo aplicando sistemáticamente te hace eficaz. Si además incluyes la honestidad, hallarás una efectividad extraordinaria. Quiero que cerremos este capítulo con una tarea realmente especial, una que ojalá practiques el resto de tus días. Durante una semana no llegues ningún día a tu cama sin antes responder, ¿qué aprendí hoy? Si te regalas un ¿qué aprenderé hoy al despertar? Y lo conviertes en un hábito, verás cómo se elevan tus estándares de vida momento a momento. Esto te obligará a buscar una respuesta tan impactante que todos los días procurarás aprender y, en consecuencia, responderás con un nuevo conocimiento. Pero recuerda que el conocimiento no se aprende almacenando. Podrás saber hacer un dragón de origami, pero hasta que tus manos no provoquen pliegues en el papel, no habrás avanzado. Escoge qué aprenderás, pero céntrate en aplicar. Esta sensación de progreso se convertirá en una emoción y en una carrera interminable. Ponte a punto de conseguir la meta diaria del progreso que equivale a una dosis de felicidad incalculable. Para comenzar, deja registro de lo aprendido esta semana. Si puedes incorporar este hábito y realizarlo con entusiasmo, mucho mejor. Fecha aprendizaje. Fecha primera aplicación. ¿Qué está pasando con la educación? Hace poco fui a una junta de trabajo y lo único que el director quería era ganarle a su competencia lo antes posible. Esta mentalidad es la consecuencia de una cultura profesional en la que importa más vencer al otro que ganarse a sí mismo. Este es un modelo que está por colapsar. No me refiero a que colapsará el modelo competitivo, por el contrario, la competencia activa la productividad y por añadidura eleva los estándares de la industria como un todo. Considero que las organizaciones que entregan todo su potencial con el único fin de derrotar a su competencia terminan por perder enormes oportunidades de innovación, de focalizar su energía y colocan su visión en el lugar incorrecto. La motivación detrás del sueño no es superar sus estándares o crear y expandir las oportunidades, sino una victoria estéril que pudiera tener, al final, resultados nefastos. Las compañías deberían enfocarse en mejorar la sociedad y generar valor para todos los interesados, empleados, accionistas, comunidad, autoridades, clientes, proveedores, financistas, etc., en lugar de anteponer rivalidades y entregarles el timón a las decisiones reactivas. Hoy, los más encumbrados presidentes de las compañías de tecnología, graduados de las universidades más prestigiosas del planeta, deben estar preparados para competir con un joven de 16 años que tiene una mejor visión del futuro que ellos. Estos dirigentes saben que deben enfocarse en competir contra ellos mismos si quieren mantener sus entidades a flote. De no prepararse, las empresas y sus empleados serían arrasados en un abrir y cerrar de ojos. Esta capacitación va más allá de de los aspectos técnicos esenciales, es preciso invertir en afinar el cableado humano, innovación, pensamiento crítico, dimensión espiritual, neurolingüística e inteligencia emocional. Podemos hacer una lista interminable de compañías que eran las vacas sagradas del mundo, firmas poseedoras de grandes monopolios que perdieron su trozo del mercado en cuestión de meses, y así se apagaron los sueños de quienes las erigieron. Muchas de estas empresas fueron barridas mientras sus empleados estaban enfocados en cómo vencer al rival equivocado. El depredador más voraz se escondía detrás de la pérdida de valores, la epidemia espiritual y las disfunciones internas. Dejaron de ver a la gente para mirarse a sí mismos. Esto tiene una enorme relación con la crisis de las humanidades, donde la proporción de alumnos matriculados en las carreras humanitarias alcanza mínimos históricos. No puede ser de otra manera si por años nos hemos convencido de que estas profesiones solo garantizarán la ruina económica. Desde el seno familiar se mira con desdén toda iniciativa de los jóvenes de estudiar filosofía o letras. Las enseñanzas emocionales y las espirituales han perdido la capacidad de atracción en los últimos años, a pesar de los vertiginosos cambios que se han producido en nuestra sociedad. Muchos se reirían de ti hoy si tomaras clases de caligrafía porque sería una candidez humanística, pero al mismo tiempo se considerarían admiradores de Steve Jobs por sus grandes logros tecnológicos. Es urgente que la educación emocional y la espiritual se adapten a las nuevas demandas de la sociedad en la era digital. Es una tontería pensar que las humanidades no son productivas, y más en un continente en el cual hay tanta necesidad de enseñar a los jóvenes a expresarse, a usar las palabras y la lingüística de manera positiva y productiva. La lingüística no solo configura nuestra mente, es fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial y de los lenguajes informáticos. Si invirtiéramos en la innovación de las ciencias humanas seríamos otra Iberoamérica. Si aplicáramos pequeños pero profundos cambios en la metodología de enseñanza en las escuelas y los hogares, el cambio sería radical. Los títulos te certifican ante una compañía, no ante la vida. Es muy probable que lo que aprendiste ayer sea obsoleto mañana. La invención y la reinvención son la esencia primaria de todo intento creativo y de cada impacto profundo en la historia. Veo cómo en las escuelas enseñan a desarrollar el espíritu creativo de forma mecánica, esto es como tener un software para escribir poesía. Debemos saber que la imaginación es la máxima expresión de la libertad humana. Capítulo 13. Un mundo absurdo. Llegaba un incesante caudal de ideas, y lo más difícil era atraparlas con rapidez. Nikola Tesla. Un atributo que suele colocarse en segundo plano, cuando se trata de liderar un grupo, es la capacidad de pensar desde nuevas perspectivas. La innovación debe ser un norte, tanto en la chispa que el líder genere como en la que induzca para que otros incendien lo establecido. Acabamos de dejar de lado el tema de la formación, así como todas las implicaciones que esta tiene en la clase de ciudadanos y profesionales que nuestro continente está esperando tener en las próximas décadas. En el capítulo anterior, nuestro foco fue la preparación y la educación. En este, abordaremos los recursos creativos que el líder puede aportar a su equipo, a sus pares y su entorno. Igualmente, escribiremos sobre cómo ser creativos. No olvidemos que el liderazgo no solo se ejerce desde las posiciones de autoridad, sino también desde cada plataforma que nos permita ejercer una influencia efectiva y resonante. La sabiduría del espíritu es la tecnología más avanzada con que cuenta el ser humano. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. La inteligencia es la capacidad mental de pensar rápidamente, para ver las conexiones entre las cosas, para recordar datos, para analizar y visionar. Miles de personas que son inteligentes carecen de sabiduría. Si eres exitoso en lo equivocado, fracasaste como exitoso. El ejemplo perfecto lo constituyen los asesinos seriales. Muchos de ellos han sido inteligentes, pero no sabios. Tampoco puedes confundir la sabiduría con la astucia, no es lo mismo ser listo que ser sabio. La astucia dirá que una mentira puede hacer que te salgas con la tuya, pero la sabiduría demostrará que la verdad es la única manera de vivir libre. La astucia te dirá que puedes hacer el mal sin que nadie se dé cuenta, pero la sabiduría te enseña que hay alguien de cuya mirada no puedes escapar. La humildad es uno de los caminos que te llevan a la sabiduría. El orgullo es lo opuesto a la humildad, La persona orgullosa solo habla de sí misma, solo se preocupa por la satisfacción de sus deseos, le exige al mundo que respete su propia realidad y saca de contexto el horizonte que todos vemos. Desde el orgullo es muy difícil generar nuevas propuestas, porque solo una mente dispuesta a recibir y un espíritu hinchado de instinto son capaces de alcanzar la grandeza. Sin embargo, en el orgullo la mente está repleta y el pecho vacío. La sabiduría abre puertas que el dinero no puede abrir. Solo los valientes son capaces de despojarse del orgullo, del odio, del rencor, del dolor, de los prejuicios. Solo los valientes lo logran. Es complicado analizar ideas nuevas desde el orgullo porque aparecen los juicios. Quienes no se atreven a imaginar lo imposible se mofan para ganar la atención por unos segundos, lanzan comentarios sin sustento porque creen que siempre necesitan decir algo para sonar cool e interesante. Al generar propuestas debemos estar preparados para recibir burlas de quienes sienten desprecio hacia las nuevas ideas. Estas no nacen perfectas, muchas brotarán con deficiencias y carencias. Es precisamente por ello que están allí solapadas y esperan que alguien las haga florecer. En los momentos iniciales, debes tener la entereza necesaria para ir con ellas por allí, con sus ramas secas y deformes y recibir ironías de quienes se adornan con flores de plástico. Tú, pon las tuyas al sol, riégalas y pódalas hasta que, llegada la hora, estén listas para obtener los frutos. Será entonces cuando deberás compartir ese fruto consistente y dulce, y regresar a la siembra una vez más. Fecunda tu mente con la semilla del espíritu y verás nacer una cosecha de otro mundo. En la casa de la burla vive la estupidez. Recordarás que en el capítulo 4 hablábamos de la importancia de acumular errores. Decíamos que no existen ideas tontas, que cuando las grandes invenciones nacen suelen hacernos dudar de nuestra cordura. Ahora iremos un paso más allá para sistematizar la forma en que podemos convertir una idea descabellada en otra novedosa y aplicable. No importa el campo en el que te desenvuelvas, la imaginación es necesaria. No pienses que esta es una dimensión exclusiva de poetas, pintores o inventores. La creatividad es aplicable a todos los espacios de tu vida, desde las relaciones de pareja hasta el establecimiento de un nuevo negocio. La mala noticia para los perezosos es que la innovación requiere trabajo. Hay quienes describen la creatividad como una luz que se enciende, y si bien puede darse el caso de que la chispa provenga de un golpe de inspiración o de una epifanía pasajera, los inquebrantables saben que, en el 99% de los casos, generar una nueva idea requiere dedicación y la aplicación de modelos de pensamiento. Para que esa luz se encienda, se requieren miles de kilómetros de tendido eléctrico. Esas conexiones están compuestas de varias piezas: disciplina a la hora de crear, observación y recolección de información relevante, intrepidez ante el qué dirán, retroalimentación y persistencia. Me detendré en intrepidez ante la crítica y el qué dirán porque debes ser perspicaz para discriminar entre una opinión franca y una venenosa. Ambas saben más o menos igual, pero mientras la primera cura como un amargo remedio, la otra solo puede emponzoñarte. No aceptes críticas constructivas de quienes no han construido nada. Tus ideas pueden tener valor y ser increíblemente creativas, pero si no las ejecutas bien, corres el riesgo total de estrellarte. El primer paso es aprovechar las oportunidades por pequeñas que parezcan. A veces actuamos con arrogancia y esperamos únicamente las grandes oportunidades, las ideas majestuosas, y deshonramos lo pequeño, pero solamente quien demuestra valor en lo poco será puesto en lo mucho. Lo pequeño abre las puertas a lo grande, una pequeña semilla da un árbol produce un fruto ofrece un jugo engendra un producto genera una compañía forma un grupo funda un emporio cimienta una industria construye una comunidad crea ciudad, una ciudad da rumbo a un país, que junto a otros países conforman continentes, los continentes configuran el planeta, los planetas integran una galaxia completa el cosmos y así hasta donde la razón pierde validez. Lo pequeño no es pequeño, aprovecha todo lo que venga. Un verdadero líder espera de más allá de lo evidente. Haz con excelencia lo pequeño y te estarás preparando para la grandeza. Lo pequeño puede ser inmenso. Quizás nunca lo hayas visto de esta manera, pero la creatividad es un acto de valentía. Asumirla de forma permanente es más que solo sentarte a esperar que la inspiración entre en tu cabeza. Digo que es un acto valiente porque requiere disciplina y mucho coraje para convencer a otros de que esa planta deforme y debilucha será el árbol robusto que dará sombra. Para comenzar, solo los valientes se convencen a sí mismos. Luego requerirías otra dosis mayor de arrojo a la hora de asumir los fallos, una y otra vez, las veces que sean necesarias, porque diseñar algo en la mente e imprimirlo en la realidad no siempre resulta una tarea sencilla. Debes tener la gallardía de aceptar el compromiso de cuestionarlo todo, de sentarte y ver a las personas, de echar a perder, de preguntar por qué, de imaginar mundos que no existen y seres fantásticos. Con toda la seriedad posible, diviértete, busca a otros que estén listos para divertirse contigo y ver las cosas desde una perspectiva absurda. En fin, tienes la responsabilidad de ser como un niño. De todas esas cosas aterradoras que he mencionado en los párrafos anteriores, ninguna produce tanto miedo como dar el primer paso, que es, al final, el más importante de todos. El trabajo de un soñador es hacer de la realidad un plano más profundo, decirle al mundo moderno y a la realidad distorsionada que con él y sus sueños no se juega. Para introducir ideas innovadoras hay que buscar conexiones insospechadas. Creerás que estoy loco si te digo que una de las claves está en la insatisfacción, y quizás hasta me dirás que no quieres escribir eso en tu libro. Te voy a explicar. Terminemos con la terrible costumbre de darnos por vencidos sin que nadie nos lo haya pedido. En la insatisfacción está la clave a muchas de las soluciones. Hay aparatos,